Buenos días, hermanas y hermanos. Esta mañana también saludamos de todo nuestro corazón a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También los que se conectaron escuchando con nosotros, que sean bendecidos, y los bendecimos también en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Donde sea que estén y estén reunidos, hay saludos abundantes de todo el mundo que nos alcanzaron. Presentarlos por uno por uno costaría mucho tiempo, pero nos saludan de todo corazón, toda la iglesia, toda la congregación, y pienso que los saludamos también, los volvemos a saludar en este camino de esa manera. Están unidos a nosotros. He oído algunos testimonios por teléfono que son bien bendecidos, que están unidos, se encuentran unidos con nosotros. Y siendo nosotros una iglesia o congregación grande, no solamente una iglesia local aquí que se encuentra, que se junta, sino que por todas partes donde su palabra se acepta, se cree y se actúa según su palabra, Él también está presente. Que Él también esta mañana nos bendiga abundantemente de la abundancia de su gracia, para que aquello lo que estamos oyendo lo aceptemos, lo tomemos en nuestros corazones, lo recibamos en nuestros corazones, poniéndolo por obra de corazón. Entonemos la canción 18, el coro 18. Te necesito por todo tiempo, Señor misericordioso. Pues realmente es así, que en ese tiempo lo necesitamos más que nunca. Oh Señor misericordioso, te necesito siempre. Tu nombre es mi escondrijo, mi hogar, y tu sangre es alegría, me es alegría, mar de alegría. Te necesito, oh Jesús, te necesito. Siempre debo tenerte, tengo que tenerte. Oh Señor, bendíceme. Siempre te necesito. En gozo y en el pesar. Tú me eres sol y escudo, ahora y en la eternidad. Te necesito siempre. Guíame de la manera que tú quieras. Yo aguardo tu palabra hasta que tú la cumplas por entero. ¿Qué tan cierto es eso? Te necesito siempre. Guíame de la manera que tú quieres. Yo espero en tu palabra hasta que tú la cumplas por entero. Y en eso esperamos, hasta que Él cumpla sus promesas en nosotros, y Él lo hará. Por segunda canción, cantemos 29. Oh Salvador, esa no la voy a traducir porque es muy conocida. Gracias. Sí, con él encontramos reposo, hay sombra. Con él, en otra canción dice, miel, roca, él nos es todo, nos ha llegado a ser todo en todo. Oh amor eterno, en tu tienda, ¿cómo reposa el alma tan agradablemente? Quiere decir que de nuestras propias obras hemos llegado a descansar. Deberíamos descansar de nuestras obras. Pero a veces también pasamos esta línea, pero sabemos dónde hay nuestro reposo, dónde podemos descansar, y en él, de hecho, tenemos todo lo que necesitamos para la vida. Tenemos a disposición todo. Y eso alcanza que hasta la eternidad lleguemos con esto. Y esperamos que eso se cumpla, lo que hemos cantado. Y que de hecho podamos decir, Señor Jesús, Señor, ven pronto. Y este pronto, no en algún tiempo que sea, sino que lo más pronto posible, lo más cerca posible. Nuestro hogar no está aquí, sino en la altura, en lo alto. Y en eso esperamos. Y nos dejamos confortalecer y preparar por su palabra. Quiero leernos el Salmo 60 y Salmo 62. 62. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, o mi socorro. Es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Ama la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa. Aquiétate, alma mía, dice en alemán, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, o mi socorro. Es mi refugio, mi castillo, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza serán menos que nada. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios. Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Otra vez. Versículo 3 y 7. Solo Él es mi refugio, mi socorro. No resbalaré mucho. Es 2. No resbalaré mucho. Y luego, ahora, hay firmeza. Solo Él es mi salvación y mi gloria, mi socorro. Es mi roca, es siete ahora, y mi refugio. No resbalaré. Primero, no resbalaré mucho, pero luego viene la firmeza. No resbalaré. Porque nosotros tampoco resbalaremos, porque ponemos nuestra confianza en el Señor, no como lo hemos oído o leído. En hombres, los que no pueden ayudarnos, prometen algo y no lo pueden cumplir. Pero lo que nuestro Señor nos ha prometido, Él lo cumple. Y Él también lo realiza. Esto lo queremos esperar y en esto queremos ansiar que eso se cumpla en nosotros. Pongámonos de pie ahora, entregándole al Señor el día. Que el Señor nos bendiga por todo lo que escucharemos. Padre Celestial, te digo gracias de la profundidad de mi corazón por tu misericordia y fidelidad. Lo que ya hemos cantado, ha expresado de cómo dependemos de ti también en esa hora de mañana, no solo nosotros aquí presentes, sino que por todas partes donde alcance tu palabra, donde tu palabra se acepte, hay necesidades y te agradezco de corazón que con todo podemos acudir a ti. Te pido, bendícenos aquí de la abundancia de tu gracia y por todas partes donde tu palabra es aceptada y creída. Te digo gracias por tu misericordia y fidelidad en tu nombre valioso y santo de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. El hermano Frank, ahora alabanza y agradecimiento sea al Señor por la misericordia indescriptible que nos ha concedido a todos. He escuchado la palabra inicial de todo corazón, lo he escuchado. Le agradó al que me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Y cuánto tardó en llegar la hora de Dios? ¿Cuánto tardó? Apartado, elegido, destinado para eso, pero pasó todo un tiempo. Y de repente, la hora de Dios estaba allí y sucedió. Así fue contigo, así fue conmigo. Perdón. De repente, la hora de Dios estaba allí. Y no pudimos evitar abrirnos a quien nos hablaba, escuchar su voz y creerle. Ayer os hablé brevemente de mi viaje. Cada vez le estoy agradecido a Dios por el mayor de todos los hechos que nos ha guardado en su palabra. En la verdad, hasta ahora nos ha guardado y nos guardará hasta el final. Llegará el día en quien ni siquiera las mayores bendiciones importarán, no contarán. También llegará eso, en que las mayores bendiciones no bastarán. La gente vendrá diciendo, Señor, hemos hecho esto y aquello, muchas cosas en tu nombre. Y dirá el Señor, no os conozco. Las cosas que se hacen en el reino de Dios, y no lo decimos por crítica o por criticar, sino por una constatación que nos causa dolor en el corazón, hay cosas que son casi increíbles. Aquí tengo un artículo de la revista Time, fechado el 22 de abril, sucedió en Pascua, en América, en San Diego, en la costa oeste, debajo de Los Ángeles, una antigua actriz evangelista desde hace años, a la que se pagan $180,000 al año, $40,000 al mes de gastos, y se vienen 4,000 personas, gente pentecostales, todos escuchan atentamente, aclaman, alaban al Señor. Un coro de cientos de personas canta la canción a la Pascua. Cristo ha resucitado hace pocos días. Entonces se despide diciendo, ahora vuelvo a caminar mi camino, a ir por mi camino. Aquí está retratada. Y uno se pondría la pregunta, ¿a dónde va todo esto? 4.000 personas se encuentran ahí, primera una Miss California, y luego se convierte en evangelista. Toda la gente se reúne, se congrega, 15 estaciones de televisión. ¿Quién es más estúpido que los creyentes? ¿Podés decirme quién es más fácil por seducir? ¿Quién es tan fiel y creyente como los que piensan que están sirviendo al Señor? Tan ingenuo. Pero, ¿qué es lo que es? La gente ha dado la espalda a las palabras, corren tras las sensaciones, se crea el ambiente, los coros van uniformados. Eso causa impresión. Entonces, ya el rublo corre, en ese caso el dólar. Y cuando hay suficiente, se dice, ahora me voy por mi camino. ¿Qué piensa Dios acerca de todo eso? La gente vive como si no hubiera juicio, como si no tuviera uno que comparecer ante el Señor algún día. Increíble, realmente increíble. Para nosotros podemos dejar el artículo a un lado, pero sobre todo en la costa oeste de América, donde el hermano Branham y su ministerio han encontrado un favor particular, ahí es después de toda la región con más creyentes de todo el mundo. Hay millones de creyentes del Evangelio completo. Y no hay otra parte que en este lugar, en esa zona, la costa oeste. Pero ahí todo, cada uno puede hacer lo que quiera. Todos son escuchados y todos tienen seguidores. Y cuando miramos a nuestro Señor, como lo leeremos, la gente no quería escucharle. No tenía nada a su alrededor que creara una atmósfera. Llegaremos a eso en un momento. Ya he expresado lo que me conmovió de nuevo en la última jornada, la indescriptible gracia que se nos ha dado de amar profundamente y con sinceridad la palabra de Dios, de respetarla y dejarla tal como fue escrita, sin interpretarla. Y creo que Dios quiere que todos sus creyentes tengan ese respeto por su palabra y por Él. Pero cada vez hay que enfrentarse de nuevo a cosas que simplemente se difunden entre la gente. Yo había decidido dejarlo todo, no el anuncio, sino no me refiero a la predicación, sino a todas las enseñanzas especiales y a ocuparme fundamentalmente de lo que Dios nos ha dejado. Pero para ayudar a la gente y responderles a sus preguntas, hay que acudir a las Sagradas Escrituras. Y nada me gustaría, o no me gusta nada más que eso. Puedo decirlo con un corazón sincero. La atracción por la palabra de Dios y la gratitud absoluta por esta sagrada escritura están profundamente arraigadas en mi alma. ¿Dónde estaríamos sin ella? ¿Cómo podríamos saber la dirección? ¿Cómo podríamos discernir si no tuviéramos aquí la palabra? El discernimiento no se hace en el vacío. Todas las cosas están divididas o se dividen por la palabra de Dios. Quiera saberlo alguien o no. Solo hay un discernimiento de espíritus y este se produce a través de la palabra de Dios, donde todos los espíritus están separados y son separados del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en la palabra de Dios y todos los demás espíritus están en todas las demás palabras. si se oye enseñanzas sobre el supuesto regreso del Señor y que Cristo ya está aquí o solo estamos esperando la transformación, seguramente las conocemos todos. Que la sangre del trono de la gracia está en los siete truenos y así sucesivamente. Perdón. Si se oyen cosas tales que contradicen absolutamente toda razón, todo entendimiento y raciocinio, entonces surge nueva gratitud. Como ya he dicho, no estamos criticando, simplemente sentimos una responsabilidad por la palabra verdadera. Pablo tenía una vocación, no podía simplemente desecharla. Con su vocación tenía una responsabilidad ante Dios por el pueblo de Dios. Y creo que podemos decir lo mismo con toda modestia. Hay algunos pasajes bíblicos que me he anotado en mi corazón. En la tercera epístola o carta de Juan leemos lo siguiente desde el principio. Tercera de Juan, desde el versículo 1. Yo, el anciano, envío mi saludo al amado Gayo, a quien amo sinceramente. Amado, te deseo toda clase de prosperidad y salud, pues tu alma está bien. Me ha hecho muy feliz saber que han venido hermanos y te han dado su testimonio de aprobación por tu sinceridad, tal como caminas en la verdad. No hay mayor gozo para mí que oír de mis hijos que andan en la verdad. Hay muchas clases de gozo, aún en el Señor. Alegría por la salvación, la sanidad, las bendiciones y la alegría. Pablo dice, alégrate, alegraos en el Señor todos vuestros caminos. Y repito diciéndolo, alegraos. Pero aquí un hombre de Dios expresa algo más. Expresa gozo en las cosas duraderas, en las cosas eternas, en la verdad, acerca de la sinceridad, veracidad, acerca de la palabra de Dios, acerca de la verdad, gozo acerca de todo eso. Creo que eso debería conmovernos a todos. Afirma que el alma de este joven estaba bien. Y luego entra en la materia, porque ha sido para mí un gran gozo cuando los hermanos vinieron y me lo contaron a causa de tu veracidad. Es una afirmación fuerte, que Dios es veraz, todos lo sabemos, pero que el hecho de que la veracidad se pueda atribuir a una persona, a un ser humano, es algo muy grande. Cada hombre es un mentiroso, eso lo dicen las Sagradas Escrituras. Todo ser humano es retorcido y corrupto por naturaleza. Creo que eso es algo muy especial. Cuando vinieron los hermanos y lo dijeron por me cantaron de tu veracidad, no por la veracidad de Dios, sino por la veracidad de Dios que se ha hecho propia a este hombre. La veracidad de Dios entró en él con la palabra de Dios. Y luego sigue diciendo, no hay mayor gozo para mí que oír de mis hijos que andan en la verdad. Debería ser diferente hoy con un hombre de Dios. ¿En cuál consiste nuestro gozo viendo que el ministerio no ha sido en vano, que la palabra no se ha esparcido en vano o sembrado en vano, sino que ha encontrado su camino en los corazones, ha sido recibida, ha producido la veracidad de Dios en nosotros y ha creado una conexión con Dios que durará por la eternidad. Si se dijeran todo tipo de cosas acerca de nosotros, no me importaría, pero si se pudiera decir una cosa, una sola de nosotros, que hemos permanecido en la verdad de Dios, que hemos permanecido en la verdad de su palabra, caminando en ella, entonces ese debería ser nuestro gozo y confianza. En 1 Juan 5, la palabra del veraz se escribe y se menciona una vez más. 1 Juan 5, versículo 20. Tal vez para construir un puente hacia la veracidad que hay en una persona en la que Dios ha tomado su morada. 20. Ahora sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Si estamos en Él, entonces hemos recibido su vida, su verdad, su veracidad, su palabra en nosotros como posesión duradera. Entonces la sustancia divina ha entrado en nosotros. Hemos entrado hemos llegado a formar parte de lo que Dios nos ha prometido, y no solo eso, sino que también nos lo ha dado. Dios no ha hecho promesas vacías. Cuando dice aquí, y nosotros estamos en el verdadero, entonces estamos en él. Si estamos en él, entonces su veracidad está en nosotros. Debemos aceptar esto como un hecho divino y no solo pensar que está escrito aquí. Está escrito para que sepamos que así es con nosotros. Permítame leerlo de nuevo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al que es verdadero. Pregunta 1. ¿Hemos reconocido al verdadero por la revelación del Espíritu? El hermano Schmidt leyó a la introducción. Yo no recibí el Evangelio de los hombres o por los hombres, no lo aprendí en clase, sino que lo recibí por revelación de Jesucristo. Aquí leemos, para que conozcamos al que es verdadero o al verdadero. Le hemos reconocido por revelación divina. Número 1. Decimos amén. Amén. Ahora viene el número 2. Y estamos en el verdadero. Y a esto volvemos a decir amén. En su Hijo Jesucristo. Amén. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Y vida eterna. También a esto decimos amén. En la segunda epístola de Juan, segunda de Juan, versículos 1 a 4. Yo, el anciano, el anciano envío mi saludo a la iglesia, envío mi saludo a la iglesia y a sus hijos, a quienes amo sinceramente, y no solo yo, sino todos los que han conocido la verdad, a la iglesia, por amor a la verdad que habita en nosotros permanentemente y estará con nosotros para siempre. ¿Hemos oído esto? Que mora en nosotros para siempre y estará en medio de nosotros para siempre. Dios tiene un verdadero pueblo en la tierra, un pueblo que ha recibido su palabra con veracidad. Después de haber reconocido que estamos en el verdadero. Y aquí se nos dice que esta verdad habita en nosotros y que permanecerá con nosotros por toda la eternidad. No solo algunos años y luego desviarse a la izquierda o a la derecha, marcando un nuevo rumbo. Cuando Dios perdona a una persona elegida, la cual verdaderamente es elegida y puesta separadamente, no para una vez ir con la verdad y después desviarse, sino haber sido pasado por la verdad divina, ser santificada y llenada de la veracidad de Dios. Y esta veracidad de Dios permanece en todos los hijos de Dios por toda la eternidad. Así es como lo leemos aquí, o lo leéis de otra manera. Así es como lo leo en la palabra de Dios, o de la palabra de Dios. Y de ninguna manera he leído entre líneas, sino que he leído aquí lo que está escrito. También el apóstol aquí lo expresó así. Él saluda a sus hijos espirituales y escribe. Y escribe, a quienes amo sinceramente, no solo yo, sino todos los que han llegado a conocer la verdad. Antes hemos leído que hemos reconocido al verdadero y estamos en el verdadero. Si hemos conocido la verdad, entonces estamos en la verdad y la verdad está en nosotros y la verdad nos hace libres para servir al Señor. Y no solo yo, sino todos los que han conocido la verdad. La mano al corazón, hemos reconocido la verdad divina. Amén. Entonces digamos también un amén a la segunda parte y afirmemos que permanecerá en nosotros permanentemente. Porque continúa, no es un punto, sino que sigue. Por la verdad que permanece en nosotros continuamente. No es una sola vez y luego ya no es, y a veces viene y a veces se va, sino que por causa de la verdad que mora en nosotros continuamente y estará en medio de nosotros para siempre. Aleluya. Alabado sea el Dios vivo. Puede subir y bajar, pero sube y baja con la verdad. Os lo aseguro. La verdad de Dios que ha tomado posesión de nosotros se ha convertido en una parte de nuestra vida divina. Y no podemos evitarlo. Somos de la verdad, en la verdad, para la verdad. Y no lo hacemos por presunción, sino que damos gloria a Dios por su palabra que nos dice aquí, la verdad permanecerá con nosotros por la eternidad. Decimos sí a eso. Todos tenemos un sí para eso. La verdad morará en nosotros permanentemente y permanecerá con nosotros por la eternidad. Esto significa que la verdad de Dios que ha sido confiada al pueblo de Dios y revelará y revelada permanecerá con la iglesia. ¿Qué hemos escuchado una y otra vez? Todo se basa en la revelación. Y Dios se ha revelado a su pueblo de una manera maravillosa en ese tiempo. En el versículo 3, que la gracia, la misericordia y la paz sean con nosotros de parte de Dios, Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, en verdad y amor. Ambas cosas van juntas, en verdad y amor. La verdad está encunada en el amor y el amor en la verdad. Ambas coinciden armoniosamente. La gracia, la misericordia, la paz estarán con nosotros de parte de Dios Padre y de Jesucristo. ¡Qué promesa tan maravillosa y gloriosa! ¿Os alegráis acerca de eso? Eso de que Dios nos haya destinado a eso. No podemos evitarlo. Él lo ha hecho. Segunda Timoteo 2, versículo 15. Sabéis que los apóstoles tenían que dar advertencias de vez en cuando. Había muchas cosas, muchas enseñanzas, advertencias, las que se debían decir a las iglesias o a la iglesia. Segunda Timoteo 2, versículo 15 a 18. Dice lo siguiente aquí. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que, o porque presenta la palabra de la verdad de la manera correcta. Eso fue y seguirá siendo, eso era, es y seguirá siendo hasta el final en todos los siervos de Dios. No empujar la palabra de Dios de un lado a otro, como sucede a veces en el tablero de ajedrez, sino clasificarla y repartirla ordenadamente y correctamente para que la causa de Dios sea justa y no se confunda. Para compartir la palabra de verdad correctamente. Ahora, cuando llega a los dos hombres, Himeneo y Filateo, dice en el versículo 18, que se han extraviado de la verdad, puesto que afirman que la resurrección ya ha tenido lugar. He encontrado este asunto, ya, la resurrección ya ha tenido lugar. Solo estamos esperando la transformación. Oh, Dios mío, ¿qué nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, versículo 51? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 4, versículo 13? ¿Cuán agradecidos estamos por la verdad de la palabra de Dios? ¿Por qué se extraviaron? ¿Por qué? Porque no permitieron que la verdad de Dios penetrara en sus almas, sino que pensaron que estaba bien con sus mentes, hasta que oyeron otra cosa y entonces siguieron su propio camino. Queda con eso. Y quiero enfatizarlo, que no estamos juzgando, pero queda en eso. Si la santa verdad de Dios ha entrado en nosotros a través de la revelación divina, entonces permanece en nosotros para siempre. No por 3 días, no por 5 años. La verdad divina permanece, verdad divina. Si está en ti, permanece en ti. La apreciarás, la llevarás contigo y estarás agradecido. Los que afirman que la resurrección ya haya tenido lugar privan a muchos de su fe. Muchos la pierden cuando se proclama falsedad sobre enseñanzas y acontecimientos bíblicos. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, leemos el versículo 10. 2 Tesalonicenses 2, 10. Todos conocemos el versículo 10. Leo la segunda parte, porque no han hecho suyo el amor de la verdad. El amor de Dios a la verdad divina se debe apropiar de esa también, de ese amor. Debe haberse convertido en una parte de tu vida fiel y piadosa. Y la verdad divina, ponerla por encima de todo y amarla por encima de todo. Debemos hacer propiedad nuestra el amor hacia la verdad. Se nos ofrece, se nos da. Debemos tomarlo el amor, hacerlo nuestro y dar gracias a Dios por habernoslo dado. Luego dice, muy tristemente, por supuesto, que dice, y por eso Dios les envía un fuerte engaño para que crean la mentira, porque todos caerán en el juicio, los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Que hoy nos atraviese, nos traspase hasta los tuétanos y los huesos, el alma y espíritu, que sea separado y que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser interior. Cuán precioso debe ser para Dios y debería serlo para nosotros cuando Él nos habla, habla a nosotros, revelándonos su palabra y su voluntad, y cuando tenemos el honor de escuchar su palabra pura y santa en su presencia. A veces me hago la pregunta, por encima de todo, ¿dónde ha dicho esto el hermano Branham? Y entonces siempre viene la hermosa respuesta, casi siempre la misma: eso no se había revelado todavía en aquel tiempo. Oh, me destroza el corazón. ¿Qué lo que ha olvidado Dios que necesitemos recordarle? ¿Quién debería ser su consejero y decirle, no habías pensado en eso? Nuestro Dios lo ha revelado todo y no ha olvidado nada. Pues así está escrito: en los días en que el séptimo ángel toque la trompeta, el misterio de Dios llegará a su conclusión, tal como lo ha revelado a sus siervos los profetas. No en las interpretaciones posteriores, sino en la palabra pura revelada por Dios. En 1 Corintios 13:6 está la palabra conocida, todo conocida, que no ha permanecido oculta para ninguno de nosotros. Aquí está escrito en 1 Corintios 13, versículo 6, sobre el amor. No se goza, no se alegra acerca de la o por la injusticia, sino se alegra, se regocija en la verdad, con la verdad. Ese es amor divino que en el Espíritu Santo derramado en nuestros corazones, amor a Dios, a la verdad, a su palabra, amor mutuo. El amor divino no se complace en la injusticia, sino en la verdad. En 2 Timoteo 3 encontramos otra palabra. De gran importancia en ese contexto, versículos 7 y 8. Aquí se hablan de personas que siempre quieren aprender y aprender, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Permítame leerlo. Que siempre quieren aprender, pero nunca son capaces de llegar a un conocimiento real de la verdad. Siempre quieren aprender, siempre quieren oír algo nuevo, siempre quieren una nueva revelación, una nueva sensación, siempre quieren algo más, algo nuevo, pero no ven lo que ya ha llegado. No ha venido todo, no nos ha revelado Dios su palabra y su voluntad. Si ahora depende de nosotros, si ahora depende de algo, es de nosotros, entonces depende de que Dios nos pudiera coger para avanzar, para que todas las personas que hemos oído y recibido, que se puedan confirmar o puedan confirmarse por gracia, aprendiendo una y otra vez, pero también se nos dice que tales personas no solo quieren aprender siempre, sino que también se oponen a la verdad. Eso está escrito claramente. Así que también se oponen a la verdad. Por una parte, creen que proclaman la verdad y por otra parte se oponen a ella. Sigue siendo cierto que la palabra de Dios es la verdad. Si la hemos recibido en nuestro corazón por revelación divina, aferrémonos a ella. Es un tesoro precioso que solo se ha dado a unos pocos. Déjeme hacer la comparación. Del mismo modo que la palabra de verdad fue dada a los profetas, que así recibieron la sustancia divina en sí mismos y fueron llamados dioses, como lo dice el Señor mismo en el capítulo 10 de Juan. ¿Qué será de nosotros si recibimos la misma verdad divina en nosotros mismos y somos impregnados por esa verdad? Entonces la veracidad divina entrará en nosotros y ya no habrá mezcla. Verdad excluirá la interpretación y esta, a su vez, excluirá la verdad. En el jardín del Edén, las dos cosas nunca más pudieron reconciliarse. Dios había hablado y Satanás había interpretado, y por lo que el divorcio, la separación había sido completo. Dos caminos diferentes, dos cosas diferentes desde el principio. El Señor quiere ayudarnos con eso. En 2 Timoteo, capítulo 2 y 26. Capítulo 25 y 26 leemos. 2 Timoteo 2. Espero que sea así. Que sea verdad. Sí. Está aquí. 25. Y reprende con mansedumbre a los que resisten, no sea que Dios les conceda aún el arrepentimiento para conocer la verdad, para que vuelvan en sí o sean sobrios y se libren del lazo del diablo después de haberse dejado atrapar por él para hacer su voluntad. Aquí lo tenemos de nuevo. ¿Con qué cuidado estos hombres de Dios llevaban la palabra de exhortación? Se preocupaban de que nadie fuera avergonzado, especialmente los que habían oído la palabra de verdad. Pero de alguna manera, este amor por la verdad no llenaba del todo sus corazones. La conexión no se materializaba del todo. Y entonces viene el enemigo, y como lo hemos leído aquí, para que vuelvan a ser sobrios, toda enseñanza antibíblica se asocia con la sobriedad. ¿Se prueba eso con la verdad o no? Todas las personas que caen en enseñanzas no bíblicas dejan de ser sobrias, absolutamente. Ese es un rastro que el viento no se lleva, no se hace volar, ni siquiera en el desierto Sahara. Las huellas permanecen visibles y una y otra vez, todas las personas que caen en enseñanzas no bíblicas se vuelven sobrias e irracionales. Nunca se sabe lo que puede pasar hoy o mañana. No se puede contar con nada, no se sabe dónde está uno. El pueblo de Dios permanece sobrio y claro. Da gracias a Dios por lo que ha hecho y permanece anclado en la verdad, porque la verdad está en él, en el pueblo de Dios. Y esta ancla llega hasta detrás de la cortina. Aquí dice, y reprender con mansedumbre a los que se resisten, si Dios no les concede aún el arrepentimiento para conocer la verdad, para que vuelvan a la sobriedad. Eso debe ser lo primero. En primer lugar, hay que volverse completamente sobrios, tranquilizarse y volverse sobrios para poder orientarse de nuevo según la palabra de Dios y poder ser guiados, para que vuelvan a ser sobrios y se liberen de la trampa del diablo. No se diría tan claramente si no estuviera escrito así. Es una trampa del diablo. Así como Satanás vino a Eva, le tendió una trampa y la apretó. Y así es cada vez cuando el enemigo viene y aplica la palabra de Dios de manera un poco diferente. Nos pone el lazo en el cuello. Que Dios nos conceda la gracia de reconocerlo, de conocerlo. Y luego gracia de saber que le puede pasar a cualquiera y no mirar a los demás por encima del hombre. Y creo que esa actitud que Dios me dio es para poder ayudar a los demás. Cuando digo aquí, me refiero a que he podido ayudar a miles de personas porque nunca me he situado por encima de ellas, sino por debajo. Y siempre fui capaz de doblegarme, de subordinarme ante de la palabra y ante todo, diciendo, así está escrito, tenéis la opción de creer lo que dice la palabra de Dios o perseverar en lo que ahora habéis aceptado. Debemos hablar a la gente con mansedumbre, con la esperanza de que Dios les conceda la gracia del arrepentimiento y el conocimiento de la verdad para que lleguen a ser sobrios y se liberen de la trampa del diablo. No es fácil. Uno cae en la trampa del diablo muy rápidamente. Es solo un momento. Solo un momento de debilidad y estás dentro. Pero luego salir no es un momento, ni una hora, sino días, semanas, meses e incluso años. Oh, que Dios nos ayude a estar alertos y a seguir la guía del Espíritu Santo. Y lo diré otra vez, siempre será conforme a su palabra. Cuando la gente viene con imaginaciones piadosas diciendo el Espíritu de Dios y el Espíritu, entonces el Espíritu de Dios debería decirme claramente dónde está la palabra de Dios de la que se supone que estamos hablando en ese momento y solo entonces continuaremos la conversación. Nadie necesita hablar de Dios de memoria. Debe hablar de eso interiormente, porque todo está escrito aquí. Después de haberse dejado prender por Él para estar a su voluntad, pero de la manera más piadosa. Y eso es lo que resulta igual de difícil de entender. Si fueran personas que simplemente dijeran, querido Dios, adiós, renuncio a mis caminos, renuncio y voy mis caminos, sería algo muy diferente, pero si se va al error y el lazo ya se ha puesto en el cuello, entonces están a su merced del diablo, pero de la manera más piadosa, mucho más piadosa que los que no han caído en la trampa del diablo. Y esa es la gran necesidad, el gran problema. Por eso es tan difícil probar y ver a través del asunto. ¿Pero cuál es la prueba? ¿Tengo algún examinador en mi bolsillo? No, aquí está la prueba. La santa e infalible palabra de Dios que está en nosotros y permanecerá para siempre. Y tal como Dios la ha revelado, así permanecerá, sin más mezclarla, para que Dios pueda actuar en medio de su pueblo por la gracia. El pasaje de Daniel 10, todo lo cual realmente no necesitaría abrir cuando el Señor se dirigió al profeta, diciendo, pero ahora te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. No nos interesa otra cosa, solo lo que está escrito en el libro de la verdad. Dios es un Dios de su palabra, lo hemos oído mil veces, y tal como una vez, y estamos agradecidos de que la palabra haya entrado en nosotros. Me gustaría leer esta cita de Juan 8, diciendo el Señor a la gente en aquel entonces, siempre había problemas, necesidades en la tierra, no solo hoy o ayer o en nuestro tiempo. Siempre ha habido necesidad en la tierra. Juan capítulo 8, 45, quizás a 47. Dice, porque digo la verdad, pero porque digo la verdad no me creéis. ¿Quién de vosotros me puede acusar de pecado si digo la verdad? ¿Por qué no me creéis? El que es de Dios oye las palabras de Dios. Por eso vosotros no las oís, porque no sois de Dios. era muy difícil. Eran judíos, eran eruditos, era el pueblo de Dios. Y el dolor es tanto mayor. Si son gentiles, paganos, no digamos nada. Pero si son creyentes, entonces Dios tiene derecho a ellos para que oigan y reciban la palabra. Pero como digo la verdad, no me creéis. ¿Sabéis lo que le dijeron al Salvador poco después? Dijeron con razón, tú eres un samaritano, estás poseído por un espíritu maligno. Jesús les contestó, no estoy poseído por un espíritu maligno, sino que honro a mi Padre. Sin embargo, vosotros me insultáis. Imaginaos, ahí está el Señor de la gloria trayendo la verdad, trayendo la vida, trayendo la salvación, trayendo la gracia, la redención, la palabra. Y la gente dice, este es un samaritano, tiene mal espíritu. Así que no, con derecho lo han dicho. ¿Con cuál gracia el Señor lo recibió? Él sabía quién era. ¿Quiénes eran? Lo que la gente dice de ti, cómo te llaman, te titulan, no importa. Lo importante es que sabes, que sepas lo que eres y en quién crees. El Señor lo aceptó y dijo, o lo recibió. Sin embargo, me insultáis. Él que no quería decir otra cosa que la verdad. Para terminar, el último pasaje bíblico, 2 Tesalonicenses 2, un pasaje también muy conocido para todos nosotros. 2 Tesalonicenses 2, los versículos 13 y 14, leemos lo siguiente. Segunda Tesalonicenses 2, 13 y 14. Pero estamos obligados a dar siempre gracias a Dios por vosotros, amados, hermanos amados del Señor, porque Dios os ha elegido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Lo comprendemos hoy, esta mañana. Esa es elección, de hecho, en el alma, no en la cabeza. En la cabeza significa ir en todas direcciones. En el alma significa una santificación obrada por el Espíritu de Dios, combinada con la fe en la verdad. Y la palabra de Dios sigue siendo la verdad. Eso es lo que importa. ¿Qué ha dicho nuestro Señor en el Evangelio de San Juan 17:17? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y aquí se nos muestra la santificación obrada por el Espíritu que se realiza mediante la fe en la verdad en aquellos que han sido elegidos. Esa es elección divina, y en eso consiste ser santificado hasta la médula en la verdad divina de la palabra. Que Dios me conceda a mí y a todos nosotros la misericordia, la gracia, la fuerza, la obediencia y la confianza y todo lo que necesitemos para que todas esas palabras se cumplan benditamente, llenas de bendición en nosotros, porque también nosotros hemos escuchado la palabra de Dios en esos días, no de quien quiera cualquiera, sino de un hombre según el padrón de Pablo. Permíteme concluir con esto. Cuando el hermano Branham fue llevado a la gloria, es decir, cuando estaba en éxtasis, viendo el paraíso y la multitud vestida de blanco, y oyó la respuesta divina que le fue dada. O como él mismo dijo, yo he predicado el mismo evangelio que Pablo predicó. Entonces esa respuesta vino de la vasta multitud. Es, en esto descansamos. No queremos decirlo, pero Pablo lo dijo en su momento: si se predica otro evangelio, es maldito. Esa es una palabra que no nos gusta decir, pero es así. Es así. La palabra de Dios es verdad en cada punto, en cada manera, en todas partes. No hay nada que Dios tenga que retractarse, retomar. Cada palabra es verdad. Y cuando el hombre de Dios dice, cualquiera que predique otro evangelio, ¿y qué se predica hoy en día? Oh Dios, es increíble. Una vez más, no puedo parar. Me conmueve una y otra vez. Oh, tal vez estas cosas no os mueven tanto y no os tocan tanto como a mí. Y tal vez vuestra responsabilidad en ese sentido no sea tan grande, pero simplemente me conmueve. Me gustaría poder decir como Pablo entonces, he llevado a Cristo una virgen pura. He llevado a una virgen pura a Cristo. Pueblo de Dios que no ha sido tocado por las enseñanzas humanas, sino que ha sido preservado en la palabra de Dios y que puede ir al encuentro del esposo de su alma. Que el Dios Todopoderoso nos bendiga a todos, nos dé corazones agradecidos y los llene de su amor divino a través hacia su palabra. Pero llevadlo hoy por el resto de vuestros días, como dijo nuestro hermano Kupka. El último versículo es Mateo 28. El Señor estará con nosotros hasta el fin del mundo. Que la verdad divina que hemos tenido el honor de recibir en nosotros, que permanezca con nosotros hasta el fin y más allá de este, hasta la eternidad. Llevamos la verdad divina del tiempo a la eternidad. Podéis confiar en ello. Y allí daremos gracias al Señor, al Todopoderoso, sea la alabanza y el honor. ¿Qué diremos a eso? Agradecerle que hemos tenido el honor de recibir esta verdad y de tener el amor de Dios por y para esta verdad. Y que la mantendremos con nosotros para siempre. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Amén. Pongámonos de pie agradeciéndole al Señor, el hermano Rus. Padre Celestial, te agradecemos desde lo más profundo de nuestros corazones por tu poderosa palabra en esta hora de la mañana. Sabemos que tu palabra no ha llegado de hombres, sino por tu Espíritu Santo fue dado. Y por ello queremos alabarte, ofrecerte nuestro agradecimiento y adoración. Desde el principio, Señor, has puesto tu obra en los tuyos y permanece hasta el final en los tuyos, Señor, que confían en tu palabra y edifican sobre ti. En los tuyos, Señor, que no hablan por iniciativa propia, sino escuchan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que tú has ordenado a tus siervos, esto lo han puesto por obra. Todo lo demás han desechado como estiércol y basura. Señor, lo mismo puede suceder en nuestros días, oh Dios. Podemos desechar todo lo demás por estiércol porque viene de Satanás, que ha sido un pervertidor de la palabra desde el principio, que era un tergiversador de la palabra desde el comienzo. Sabemos que en nuestros días también lo hace lo mismo, para tergiversar al pueblo de Dios, quitarle la razón, Señor. Pero alabanza a tu nombre, porque tú has elegido a tu pueblo, lo has protegido y has extendido tus santas manos sobre ellos, sobre tu pueblo, Señor. Aleluya. Tú cuidas tu verdad y defiendes tu palabra, oh Señor. Adoración a tu maravilloso nombre, Señor. Qué poderosas son tus palabras esta mañana. no solo están escritas en el libro de la Biblia, sino que esta mañana traspasan nuestros corazones. Aleluya. Gloria a tu maravilloso nombre. Traspasa mi corazón, mi cuerpo, mi alma. Oh Señor, porque es tu verdad. Aleluya. Qué maravilloso, qué agradecido puedo estar, Señor, y alabar tu nombre por esas dichosas palabras de sabiduría y gracia. Aleluya. Oh Señor, mi oración es solamente que reavives todos nuestros corazones esta mañana, oh Dios. Que tu Espíritu Santo se apodere de nosotros, de nuestros corazones y de nuestras mentes, para que el enemigo no se apodere de ellas, sino tú, oh Señor, el Dios vivo, verdadero y fiel. Todo honor, toda alabanza, toda gloria y toda adoración sean a tu glorioso nombre de Jesús. Amén.